¿En qué juego estamos? Con la conducción de Eduardo Anguita.
¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de un tema que siempre se dijo está arriba en las encuestas. Claro, ahora con la heladera vacía no se habla tanto, pero no lo vamos a hablar desde el punto de vista de, por lo menos desde el punto de vista que yo creo que para los medios es mucha repetición de visitas en las páginas web, mucho rating en la televisión, sino que lo vamos a hablar desde las entrañas. Voy a presentar a mis tres invitados y la pertenencia que tienen, porque esto también va a dar una pista de por dónde vamos a ir. Voy a empezar por Fidel Ruiz, referente de la Mesa Nacional de La Poderosa. ¿Cómo está, Fidel?
¿Cómo va? ¿Todo bien, Eduardo?
Muy bien. Vos tenés 24 años, sos muy joven, y sin embargo, cuando los otros invitados llegan, te saludan con una familiaridad extraordinaria. Y me refiero a mis otros dos invitados, Rodrigo Pomares, coordinador del Área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria, y a Ismael Jalil, abogado de la Correpi, que yo diría hoy día es de esas organizaciones, no sé si la metáfora es buena o es mala, pero mucha gente la entiende, es como el SAME. ¿Eh? Vos llamás a la Correpi y la Correpi siempre está. Después hablaremos de la política de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, si es necesario. Pero todo el mundo sabe que si el corazón le anda mal, decís SAME. Bueno, ¿cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Ismael?
Bien.
Muchas gracias por la invitación.
Yo quisiera que Fidel, que es alguien que me encuentro muchas veces en marchas o en actividades y que me abrazo, cuente muy, muy sucintamente su vida en el barrio Zabaleta, en Parque Patricios, para que tanto Rodrigo como Ismael puedan contar lo que significa el acercamiento de quienes han tenido la posibilidad de estudiar, de formarse en el derecho, de provenir de las clases medias, para poder tener una identificación con sectores trabajadores, de sectores postergados. Fidel, tenés 24 años, vivís en Zabaleta y tenés un montón de cosas para contarnos.
Sí, nada. Como vos decías, nací en Zabaleta, yo nací en el 94, también con pleno estallido. Siempre tengo la maldición de que nací el 16 de diciembre, justo en el mes en donde pasa todo, en la segunda reelección del periodo más desastroso de nuestro país. Vivo en Zabaleta, tengo 6 hermanos, vengo de mis viejos, nacieron en Zabaleta también. Y nada, y también conlleva vivir en Zabaleta, conlleva vivir en un barrio con toda la estigmatización social, comunicacional y también política, con todo el ajuste económico que viví de que nacís hasta que transitas toda tu vida, y también con algo muy sustancial que cuando sos adolescente te empezás a acostumbrar, que es con la inseguridad por parte de las fuerzas de seguridad. Digamos, no es la inseguridad que te venden de los medios de comunicación, sino es la inseguridad del abuso policial, digamos, que es la que te acostumbran todo el tiempo de que empezás a tener 11, 12 años, y más cuando tenés gobiernos en donde te ajustan tu calidad de vida, y cuando lo único que hablan de seguridad es un palo y un chaleco y un uniforme, cuando para nosotros la inseguridad es, y para todos los vecinos, es la educación, es morfar y es tener trabajo.
Fidel Ruiz se inició en los espacios de La Poderosa cuando andaba muy de pantalón corto, y se inició como redactor de La Garganta cuando uno piensa es la edad en la cual estás más pensando en jugar al fútbol, 16, 17, 18 años. Hoy integra la conducción de ese espacio, después de haber transitado desde niño eso. Por supuesto, me pongo de pie para mencionar a alguien que vive en Zabaleta, que además ha sido un buen deportista, que es Nacho Levi, que hoy es un referente para La Poderosa. Yo le decía a Rodrigo, Ignacio, que me interesa este cruce de cómo se llega con sentimientos, con convicciones, con ideas y con trabajo a estar presente en esto último que me parece que ponía el acento Fidel. La inseguridad no es lo que la mayoría consumimos por la televisión, la inseguridad es otra cosa. Ustedes, tanto vos, Rodríguez, en la Comisión Provincial por la Memoria, como vos, Ignacio, en Correpi, lo saben.
Ismael.
Ismael, lo saben perfectamente. Entonces, me gustaría que desde esa mirada que tienen ustedes puedan eslabonar este diálogo.
Nosotros, a partir de lo que acaba
habla Ismael de la Correpi. Ismael,
claro. A partir de lo que acaba de exponer Fidel, acuñamos una frase que es más que una consigna, sintetiza un poco todo lo que él estaba diciendo. No es más que, son ellos los autores, es en los barrios donde se hizo esta consigna, que es: inseguridad es la policía en el barrio. Y esto me parece que define absolutamente qué es lo que está pasando ante una ruptura muy clara del tejido social nuestro, donde las barriadas más humildes, las barriadas de los trabajadores que son ocupados y desocupados, que vienen con una larga experiencia de sufrimiento, que creo que es estructural toda esta cuestión, por eso va más allá de un gobierno en particular, independientemente de la situación actual, que es verdaderamente desastrosa en los barrios y que cada vez es más grave. Lo que nosotros advertimos es que el Estado, en la medida en que va dando cada vez más respuestas que benefician poco y nada a esas clases, la única respuesta que tiene para darle es más disciplinamiento, más palo, más uniforme. Fíjense una cosa, al pueblo le cuesta un montón, por ejemplo, la urbanización. Al pueblo le cuesta un montón mantener los cursos de nocturnidad de las escuelas, que son indispensables en las barriadas más humildes. La excusa que se da es, bueno, estamos viviendo una situación muy difícil, la crisis mundial, no hay plata, no disponemos. Sin embargo, todo el tema, de algún modo, presupuestario destinado a la seguridad, todo eso está siempre hipergarantizado. Lo único que se ha mantenido en forma, no te digo ni siquiera estable, sino que se ha multiplicado, es todo lo necesario para dispositivos de seguridad, que no tienen que ver con la defensa nacional, que tienen que ver con el disciplinamiento hacia adentro de nuestro pueblo. Y me parece que ahí se enmarca lo que decía Fidel, ¿no?
Ismael Khalil, después me vas a contar cómo hace la Correpi para que cualquier persona, cualquier familia, cualquier organización que tiene un problema con la justicia, un litigio con la justicia penal o con la policía, pueda comunicarse con ustedes, como hacen ustedes para poder hacer esa ida y vuelta, porque los problemas son miles y ustedes tampoco son miles. En el caso de la Comisión Provincial por la Memoria, que fue una iniciativa que permitió tener fondos públicos, Rodrigo Pomares, te pregunto, ¿cómo trabajan ustedes? Porque además a vos te tocó bailar con la... No quiero decir ninguna cosa peyorativa hacia las mujeres, ¿no? Pero bailar con una situación que es durísima en la provincia de Buenos Aires. Si Zabaleta tiene problemas, en La Matanza, recién me contaba Fidel, tu padre vivió un tiempo en Puerta de Hierro, y cualquiera sabe que Puerta de Hierro lleva el nombre por esa identidad peronista, pero no es la Puerta de Hierro la casa donde vivía Perón.
Por empezar, a mí me gustaba un poco la consigna que vos planteabas, ¿no? A mí me une con Fidel generacionalmente el haber atravesado el 2001 y esa secuencia de militancia, digamos. Y un poco también las inquietudes personales y la experiencia de vida de toparse con situaciones injustas, con ese cimbronazo que fue, de alguna manera, el 2001 para toda una generación. Es lo que de alguna manera también nos arrima a entender la problemática de la violencia desde la exclusión, desde la marginalidad, desde la falta de acceso a derechos. Entonces ese es el piso, al menos desde lo personal, que me lleva a la militancia en derechos humanos. Luego las instancias te llevan a construir herramientas institucionales, a construir herramientas incluso técnicas como abogado. Pero digamos, de ahí viene un poco la inquietud y la y esto que decía, lo que sale de las tripas, digamos, ¿no? Esa es la parte. Después la comisión en particular guarda una mirada similar, digamos. El punto de partida es entender que en un orden social injusto, que no garantiza derechos, la violencia institucional es una herramienta para el dominio, para el control, control de las personas, pero también control de mercados ilegales, que es fundamentalmente lo que creemos organiza las violencias en algunos territorios, ¿no? Hay mercados ilegales que gobernados, gestionados, por momentos corridos.
Si le ponemos nombre y apellido, mercados ilegales es el...
Bueno, mercado de drogas, mercado de autopartes, mercados distintos, ilegalizados muchos de ellos, ¿no? El Estado ha decidido que son ilegales y en ese sentido los ubica en el marco de la penalidad o de la represión. Esa es la gestión que tiene el Estado de algunos mercados ilegales, ¿no? La droga, por ejemplo. Pero en concreto, sí, nos toca trabajar con una problemática muy compleja, tanto los lugares de encierro como como la violencia policial. Nosotros hace tiempo monitoreamos lugares de detención, y respecto a la violencia policial lo que tenemos es un programa que recibe denuncias, pero a la vez trata de buscar regularidades en los territorios para tratar de buscar algunas herramientas que traten de revertir minimizar el impacto de esas prácticas ilegales, rutinarias y cotidianas. Sería imposible generar una instancia de recepción de denuncias de esa problemática, implicaría 12.000, 13.000, 50.000 casos por día.
Fidel, Ismael, Rodrigo, les propongo dos temas para tratar en paralelo y que dialoguen entre ustedes, por supuesto. Uno tiene que ver si la policía bonaerense mejoró, empeoró. Si la policía de la ciudad, creada tal como está y sacada la federal de la tarea operativa de control territorial, me sirvió para algo. Si la presencia de gendarmería y prefectura ayuda en algo o es un problema más. Y esto junto con algo que Ismael marcaba mucho, el deterioro de la situación económico-social. Es la, no sé si la base o el componente quizás más importante. Entonces, les pregunto estas dos cosas y si quieren darlos con ejemplos concretos, con casos que se estén viviendo, mucho mejor, porque generalmente entendemos mejor cuando explicamos un caso y de ahí se pueden entender. Uh-huh. Empiece el que quiere, dialoguen entre ustedes.
Primero, nuestros barrios, por lo menos acá en Capital, están rodeados las fuerzas nacionales hace... Ya van 9 años que están rodeadas. Y cuando llegaron a nuestro barrio, muchos de nuestros vecinos celebraron porque por todo el desastre que había hecho la Policía Federal en Sabaneta y en muchos de los barrios había hecho un desastre. Muchos de los negocios, lo que explicaba el compañero, eran las que manejaba la Federal. Vino Gendarmería, en teoría, a poner orden. Y terminó siendo la porquería a la que ya estaba acostumbrada el barrio, que es los mismos abusos policiales que ya se estaban viviendo a lo largo de todos estos años, digamos. Y para nosotros también, digamos, casos, podemos nombrar 20.000 de los que pasan en los territorios con las policías nacionales, digamos, porque... A nosotros nos marcó un hecho, que fue el caso de Kevin en septiembre de 2013. Fue un caso que para nosotros nos dejó bien claro cómo era la política de Estado en materia de seguridad en nuestros barrios. Porque liberaron la zona, porque había galitas por todo el barrio, y porque nadie pudo decir nada porque era un pibe de 9 años.
¿Por qué? Que además Fidel ahí no solamente estuvo policía, ahí estuvo prefectura.
También. Ahí estuvo prefectura y Gendarmería Nacional.
Claro.
Uh-huh. Y para nosotros...
Un detalle para los que no conocen el caso de Kevin, es que Kevin murió en un cruce de un tiroteo, supuestamente de dos bandas que se disputaban tema de narco, pero que prefectura había dado el alerta, o los prefectos que estaban allí habían dado el alerta reiteradamente de que estaba sucediendo eso, y por eso lo que dice Fidel, zona liberada. Es decir, ante una alerta de un efectivo de prefectura, habiendo fuerzas de gendarmería allí, habiendo disparos que escucharon todos los vecinos, nadie intervino, Kevin estaba sentadito en la cama en su casa y murió de un disparo.
Ahora, la zona liberada, Eduardo, no se da en función de que se entretiene la prefectura y permite que de un lado y del otro se tiroteen dos bandas. La zona liberada forma parte del negocio. Y desde ahí que, a propósito de tu pregunta y lo que empezaba a desarrollar Fidel, sobre si ha mejorado, si no ha mejorado, si esta sustitución de una policía por otra, o si la prefectura y la gendarmería en los barrios, partamos de algo que es clave. Ninguna sociedad es más segura porque multiplique o sofistifique o complejice su aparato represivo. La sociedad más segura es la sociedad justa. Y esto es lo que nosotros debemos cuestionar. No vivimos en una sociedad justa. No vivimos siquiera en una sociedad que tenga igualdad ante la ley. Porque hay desigualdades estructurales en la vida social. Entonces, es muy... A mí me causa... Mirá, a propósito de los casos puntuales. Hace muy pocos días, en Matanza, en una localidad llamada Virrey del Pino, una mujer policía de apellido Ítalo ve que un muchacho está manoteándole la mochila a un pibe que iba en bicicleta o en motocicleta. La cuestión que sale a buscarlo al ladrón, lo corre por el barrio, no lo encuentra, lo vuelve a ver hipotéticamente a unas 10 cuadras del lugar. El chico estaba entrando en la casa de su hermano. La policía entra, tira un primer tiro al aire, entra a la propiedad de la casa, imagínense ustedes, Virrey del Pino, toda una zona semirural, digamos ya a esta altura, las casas están divididas por alambrados. En el momento que este chico intenta cruzar un alambrado para escapar, recibe dos balazos por la espalda. Y obviamente lo mata. Vale aclarar además que este chico se llamaba Barrios de apellido. Había una serie de pibes jugando ahí en un potrero. Una de las balas anidó en la ventana de una casilla, para que nosotros tengamos una idea de la situación. Y acá viene el otro costado. Al día de hoy, la oficial Ítalo no está detenida. Porque...
¿Ella es la que efectuó los disparos?
Sí, 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 es la que efectuó los disparos, la que se parapetó, se puso a resguardo detrás de unas árboles, disparó desde ahí, nadie
el
vio...
Chico este, ¿el chico no tenía armas o no sé?
Bueno, ahí está el tema. Le aparece un arma sugestivamente plantada, decimos nosotros, a un metro, metro y medio de donde finalmente cayó. Un arma que, por otro lado, no sirve para nada, es clarito que no disparó. Pero además hay testigos que dicen que jamás el chico se dio vuelta ni puso en riesgo la vida de nadie, que el chico se escapaba. Para el fiscal, la prueba es que es ese arma. Por lo tanto, no descarta la posibilidad de que Ítalo, la policía, haya actuado en defensa propia. Este absurdo, porque es realmente un absurdo, sin embargo, es la constante en todos los casos. Es la constante en todos los casos. Esto ocurrió el día 23 de marzo, fecha emblemática. El 23 de marzo ocurrió. Hoy es 3 de mayo y todavía nosotros no fuimos aceptados como particular damnificado porque el juzgado de garantías todavía no ha resuelto. Entonces, esta gente que vive en Virrey del Pino, que acaba de perder un hijo, en una condición como esa, donde no se niega el robo, porque en realidad no hay ningún tipo de razón para hacerlo, como no hay ninguna razón para que haya muerto por ese robo. Sin embargo, viene...
Y con una diferencia, Ismael, muy grande. El propio Código Penal establece penas completamente diferentes para quien roba una mochila que para quien comete un homicidio.
Esa es la regularidad. La regularidad en la intervención policial es hacerlo fuera del horario de servicio para preservar bienes propios la mayoría de las veces. Y con un menosprecio total por el valor vida. Es decir, siempre priorizando la defensa de un bien material por sobre lo que está generando, que es la muerte de una persona. Esa es la regularidad en el 80% de los casos de la intervención policial.
Eso que vos anotás es clarísimo. La mayor parte de los casos de gatillo fácil se dan con los miembros de las distintas fuerzas de seguridad, no en ejercicio de sus funciones. No es el caso que yo relaté, que ahí estaba cumpliendo en pleno ejercicio. Pero en general, la regularidad es que se da por fuera del horario de prestación de su servicio, por así decirlo.
Y en muchos casos interviniendo ante conflictos personales, es decir, vecinales.
Propios. Ayer empezamos.
Hay incidencia en la violencia de género también, muertes producidas por policías.
De cada 5 femicidios, uno es cometido con el arma provista por el Estado. De cada 5 femicidios, uno está cometido.
En un contexto en el que se banaliza la vida, digamos, las gestiones, al menos desde nuestra mirada en la provincia de Buenos Aires, han tenido una continuidad muy clara en eso. Siempre hay una exaltación de la función policial respecto de la intervención con el uso de sus armas y un menosprecio del Estado por lo que genera, por la muerte que genera. Se puede pasar por tres secuencias, Rucau fue una, clara, digamos, ¿no?
Pero, sí, Rucau pero, cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires.
Recuerdo
Scioli. Perdóname, quiero aclarar algo de Rucau que me pareció muy significativo. Cuando Duhalde, siendo gobernador, lo lanza a Rucau candidato y él dice que había que imponer la pena de muerte, León Carlos Arlanián era el ministro de Seguridad y dijo, no, si tu candidato va a proponer la pena de muerte, le dijo Eduardo Duhalde, yo no puedo ser el ministro de Seguridad. ¿No? Quiero decir, hay determinadas personas que tienen los principios y el conocimiento suficiente como para plantarse y decir, no, por ese camino yo no voy. Uh-huh. Y León Carlos Arlanián después fue ministro de Seguridad, propuso una reforma importantísima. Sí,
sí. Hoy la diferencia sustancial es que está profundizada esa. Uh-huh. Anticipo esto, yo creo que la ministra Bullrich es el Rucau de este gobierno, pero que no son hechos aislados, digamos, no expresan un pensamiento personal. No. Yo creo que lo que expresan es una idea muy clara de la sociedad que están diseñando. Y me parece que al tomar como ejemplo una sociedad infecta y enferma como la sociedad yanqui, le permite decir a una ministra de seguridad, el que quiera andar armado, que ande armado. Uh-huh. Y desconocer, por ejemplo, que si nosotros estamos dando estos datos que damos, diciendo que la mayor parte de los hechos que se están produciendo en materia de gatillo fácil se producen por fuera del servicio, de la prestación concreta del servicio, en realidad lo que se está diciendo es que el policía no tiene obligación de llevar el arma cuando no está en servicio. Y en vez de preocuparse por hacer declaraciones de estas características, lo que deberían hacer es generar las condiciones para que el arma sea depositada uh-huh. en un ámbito que permita que el policía salga sin ese arma a la calle. Uh-huh. Ahora, muchos te dicen, pero ¿y qué hacemos entonces con los tipos que te salen a robar? ¿Cómo garantizamos el tema de la inseguridad? ¿Cómo resolvemos el tema de la inseguridad? Es otro cantar y es otra discusión. Lo que no podemos resolver el conflicto social es meta bala en las calles. Porque si ese futuro es un futuro verdaderamente desastroso.
El que habla es Ismael Jalil, los otros invitados son Rodrigo Pomares y Fidel Ruiz. Este programa cuenta con la operación técnica y el diseño estético del Tano Salvatori y con la participación periodística de Tomás Pont Vergés, padre de Vera, recién nacida, y de Santiago Pfeiffer. Quería preguntarte, Fidel, algo que vos dijiste. En el barrio, cuando llegó Gendarmería, al principio generó una expectativa favorable. ¿Cuáles son? No quiero inducirte a la pregunta. ¿Cuáles son los motivos que vos, muchos años después, crees que llevaron a que hubiera esa expectativa favorable y que esa expectativa después haya sido frustrada?
Yo creo que gran parte fue de los medios de comunicación, porque digamos, muchas veces, cuando entramos en la discusión qué se consume, qué no consume, el barrio consume lo mismo que consume la clase media y la clase alta, digamos. Te genera esa disputa dentro del mismo sector, en donde siempre te invitan al mismo camino, que tu única seguridad es la fuerza policial, digamos. Y eso es lo que generaba en el barrio, digamos. No, nunca a los barrios lo concientizaron para pensar que todo lo que puede pasar es producto de la desigualdad, del no tener un laburo, de no haber estudiado, o no tener un lugar ni siquiera donde jugar al fútbol, ni nada, digamos. Y entonces, siempre termina siendo, como se le dice, la jerga, la guerra entre pobres y pobres, que siempre se genera una discusión del sector hacia adentro, y nunca se muestran los valores esenciales que tiene el territorio, digamos. Y eso fue lo que hizo que muchos vecinos estén a favor de la llegada de Gendarmería, digamos, que es lo que vendían los medios de comunicación cuando se creó el Cinturón Sur, digamos. El Cinturón Sur fue, digamos, fue presentado.
Eso fue cuando Sergio Berni era secretario de Seguridad y, por supuesto, Patricia.
A mí me parece interesante retomar esta idea, ¿no? Y que también es un poco lo que planteaban antes, digamos, de digamos, no tal vez no se puede decir si está, en qué momento empezó a estar mejor o peor algo, sino que hay continuidades y rupturas. Yo creo que hay, o nosotros entendemos que hay muchas continuidades que vienen de hace tiempo. Hay dos fundamentales que tienen que ver con el debilitamiento de pilares básicos, que fueron las leyes de seguridad interior y de defensa, ¿no? Acuerdos de la democracia. Al no romper eso fue un pilar fundamental. Bueno, hubieron en las gestiones anteriores retrocesos muy graves. Entre ellos, involucrar a fuerzas militarizadas, como gendarmería, prefectura y otras, a los territorios para interactuar con la población civil. Eso estaba vedado por la ley de seguridad interior en términos doctrinarios, es decir, eran fuerzas previstas para control de fronteras, control de, no para interactuar con población civil. Y eso, a nuestro entender, fue un gran quiebre simbólico también. O sea, impactó en un acostumbramiento, en un ablandamiento respecto de algo que socialmente también estaba bastante más claro, que es, bueno, lo militarizado o lo militar en el interior de los barrios, no. Eso significa la militarización de la seguridad. Eso es un poco lo que se inició con Cinturón Sur, con las distintas involucramientos de gendarmería y prefectura en los territorios.
Centinela,
¿no? Centinela, exacto. Por supuesto, perdón, para terminar la idea, hoy agravado, porque tal como decían antes, digamos, hay una doctrina, no hay un envalentonamiento, hay una doctrina, que es la doctrina de las nuevas amenazas. Bueno, también claro, iniciada hace un tiempo, pero con mucha fuerza consolidada hoy, que implica la construcción de enemigos y la militarización de la seguridad, ¿no?
Tenemos que ir a un corte para seguir con esta misma conversación, misma conversación, pero yo les voy a agregar al diagnóstico que estamos haciendo cómo actúa la garganta, cómo actúa Correpi, cómo actúa la Comisión Provincial por la Memoria, cómo actúan otras organizaciones. ¿Y cuál es la situación que se vive? Porque el primer lugar donde va un pibe que es detenido es una comisaría. Y ustedes, que son abogados, tanto Ismael como Rodrigo, saben perfectamente que no es un lugar donde pueda permanecer un detenido por largo tiempo. Entonces, también estamos ante una situación de irregularidad, no solamente en el proceder policial, sino después en el proceder de jueces y fiscales. Okay. Entonces, esto también me gustaría que lo plantearan. Y en tu caso, Rodrigo, seguramente Correpi también, porque tiene informes sobre lo que pasa en las cárceles, ¿qué pasa después con el pibe, la piba que atraviesa esta situación? Tenemos que ir a un corte, Tano Salvatori, y seguimos con los tres invitados, con Fidel Ruiz, con Rodrigo Pomares y con Ismael Jalil.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Por Nacional, ¿en qué juego estamos?
Hablamos desde un lugar completamente distinto de la inseguridad, y la inseguridad tiene que ver con la seguridad. ¿Cuáles son las cosas que te dan seguridad? ¿Qué cosas te dan seguridad cuando vos sos una persona que tiene que llevar a tu hijo al hospital, tiene que llevar a tu hijo a la escuela, tenés que trabajar, tenés que tratar de cubrir los gastos elementales para dar de comer? Cuando se habla de inseguridad, parece que hablamos solamente de los hechos que consignan ciertos medios de comunicación respecto de delitos cometidos, y además de delitos cometidos en flagrancia, en un barrio, en un colectivo, en un subte. Rodrigo Pomares, Fidel Ruiz, Ismael Jalil, seguimos con esta charla, y cuando, a medida que quieren ir metiendo, no es un chivo, cuenten cómo la gente puede contactarse con la Comisión Provincial por la Memoria, con Correpi, con la Garganta Poderosa, porque allí van a encontrar seguramente algún tipo de conexión. No digo ayuda, porque la palabra ayuda, vos también tenés que ser partícipe de los propios daños que te producen situaciones desgraciadas.
Bueno, con la comisión la vía más fácil hoy son los medios, ¿no? El Facebook, entrando a la página de la comisión, ahí están todos los números, ponen Comisión Provincial por la Memoria, y ahí tiene una página muy, muy orientativa de los teléfonos que son de recepción de denuncias y de y digamos de los distintos programas que trabajan con las temáticas que no tienen un sistema de recepción de denuncias, pero se pueden hacer llegar cuestiones de violencia policial, por ejemplo, cuestiones vinculadas a salud mental. Bueno, la comisión, te cuento más o menos muy sintéticamente, tiene varios programas. Unos trabajan fundamentalmente con cuestiones de personas privadas de libertad. Ahí sí hay un esquema de monitoreo que monitorea cárceles, comisarías, institutos de menores, después neuropsiquiátricos también. Y tiene otros programas que trabajan con violencia policial, en particular en el que yo dirijo, es ese programa que trabaja con situaciones de violencia policial y tiene un área de litigio y demás. De manera tal que esa nuestra mirada viene de la acción concreta ante determinadas situaciones, ¿no?
Ustedes actúan en el ámbito de la provincia de Buenos Aires y tienen, digamos, forman parte de la estructura institucional de la provincia. ¿Ustedes pueden dialogar con ministros, con la propia gobernadora, con legisladores? Digamos, ¿cuál es el ida y vuelta que esta institución hoy puede tener para que no sea solamente una pantalla de la cara linda ante lo espantoso de lo que estábamos hablando?
Bueno, la comisión en principio es un organismo sui generis en la provincia, es un órgano autárquico, autónomo, es una comisión de notables, lo preside Adolfo Pérez Esquivel, y luego tiene equipos de trabajo, pero no depende estructuralmente ni orgánicamente de ninguno de los ministerios de la provincia. No tiene un anclaje. Surge con la desclasificación de los archivos de la Dirección de Inteligencia, una disputa, si se quiere, a que eso no quedara en manos de la policía, que hasta ese momento no solo lo tenía, sino que lo gestionaba y lo utilizaba como aparato de inteligencia de la provincia. De manera tal que el diálogo ha sido siempre un diálogo con críticas exhaustivas. Nosotros publicamos todos los años un informe que se llama El Sistema de la Crueldad, donde le decimos al Estado Provincial todas las cosas que incumple, todas las la situación carcelaria, la grave situación de las personas que sufren violencia policial. Enumeramos ahí las muertes que el propio Estado produce, de manera tal que hemos sido un organismo que en todas las instancias nos hemos permitido decir a la gestión de turno todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido. En algunas instancias el diálogo es un poco más más profundo, en otras no tanto, pero siempre lo que nosotros mantenemos es un canal de vínculo con la gestión provincial, digamos. No, obviamente no negamos ese diálogo, pero por momentos es cierto que el diálogo es más constructivo y en otros menos.
La voz de Rodrigo Pomares, coordinador del área de Justicia y Seguridad. Fidel Ruiz, vos sos referente de la Mesa Nacional de La Poderosa. La Poderosa está integrada mayoritariamente por militantes, por personas surgidas de los propios barrios, de las propias villas, y tienen también algunos otros que han decidido irse a vivir a los barrios y otros que siguen viviendo en barrios de clase media, pero están metidos en las escuelas medias de enseñanza popular, en la vida cotidiana de, no sé, de organizar los partidos de fútbol, los campeonatos, el Día del Niño y una cantidad de cosas. ¿Cómo hace la Garganta Poderosa para poder sostener y remar en todo esto y a su vez prestarle apoyo a los vecinos que sufren este tipo de abusos policiales o que sufren los problemas de los conflictos con las bandas que están en muchos casos vinculadas a fuerzas policiales y que hacen actividades ilegales?
Sí, primero nosotros tuvimos que crear, lamentablemente, digamos, nosotros siempre decimos que nos da bronca haber creado un control popular a las fuerzas de seguridad. Primero porque no tendría que ser así, digamos, no. Y segundo porque lamentablemente lo tuvimos que hacer por unas violaciones de derechos que eran históricas en el territorio. Pero lo que pasa es que siempre nos han dividido como sociedad dentro del territorio, que una vez que nos unimos pensamos en hacer un control popular, que era una sistemática para nosotros. Primero era irrealizable, porque imagínate que era vos, vecino de tu barrio, enfrentándote al que en teoría es la autoridad, lo tenés que encarar, y era como bastante difícil empezar a hacer esa sistemática, empezar a confrontar, si querés llamarlo, a las fuerzas de seguridad. Y lo empezamos a hacer porque ya estábamos cansados. Y empezamos a sistematizar una especie de trabajos que nos permitió seguir avanzando con este control popular, que empezar a hacer recorridos en todos los pasillos de todos los territorios. Empezamos en Zabaleta en 2003 a raíz de lo que pasó con Kevin, y después lo empezamos a sistematizar en distintos barrios acá en Capital, y ahora lo estamos haciendo en todas las provincias donde hay una asamblea de la Poderosa. Y ahí empezamos a hacer recorridos y empezar a discutirle a las fuerzas de seguridad por qué estaban revisando a un menor, por qué le estaban pegando a un pibe si no estaba haciendo nada, por qué un masculino revisaba a una piba, porque muchas veces lo que pasaba es que prefectos varones revisaban a pibas. Entonces el barrio se empezó a organizar y ahí empezamos a empezar a seguir causas. Hoy lo que hacemos en el control popular es, cada vez que hay una detención, llamamos a la fiscalía de turno porque lo que pasa muchas veces, que nos ha pasado el año pasado cuando detuvieron a nuestro compañero Roque, a Pablo y a María, tres compañeros de la organización, que los detuvieron, y a María la tuvieron 80 minutos dando vueltas en un patrullero. Nadie la encontraba, nadie nada, mientras tenían a los dos compañeros atrás de una garita en oscuras, donde pasaban todos los prefectos y todos le pegaban. Y nosotros, bueno, lo que hacemos es, para que no se dilate el tiempo, hacemos los seguimientos de las causas. Cuando detienen a alguien, cuando es menor, llamamos directamente al Inchaustin, por ejemplo, acá en Capital Federal.
El Inchaustin es uno de los institutos de mal llamados menores, ¿no?
La época en que se los objetualiza al chico, claro. Se lo definía por su incapacidad. Uh-huh. Son chicos.
Y nada, y bueno, ahí llamamos al Inchaustin como para que... Porque también lo que pasa muchas veces con los menores, que los tienen las galitas, digamos... En todos los barrios en Capital Federal hay garitas donde hay presencia de prefectura o de gendarmería. Entonces muchas veces los tienen ahí porque en teoría el juzgado no da la autorización. Cuando vos llamás al juzgado y dicen, ya lo tienen que trasladar. Y bueno, y ahí cuando hay un abuso policial hacemos asistencia médica, acompañamos a los hospitales, después asistencia psicológica, seguimos causas, vamos a los juzgados, a las fiscalías, y también acompañamos a las familias, que son, digamos, los que terminan viviendo en el barrio, con también amenazas de las fuerzas policiales.
La voz de Fidel Ruiz, referente de la Mesa Nacional de la Poderosa. Ismael.
Mirá, nosotros ubicamos los hechos represivos. En general no hablamos de violencia institucional. Nosotros marcamos una diferencia clara. Para nosotros la violencia institucional parece hablar más de un magma volcánico, de alguna cosa imparable. En cambio, la represión habla de políticas de Estado. Para nosotros la represión, y además en esta continuidad, en el hilo histórico que va... llevando la represión, y sobre todo a partir del acrecentamiento gravísimo de los índices de pobreza y de miseria en el país, está referenciando claramente que hay una política deliberada. No estoy diciendo que a la mañana se siente el presidente de la Nación, la ministra de Seguridad, y dice, hoy quiero la muerte de tres personas. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que, pudiendo prever que estas cosas van a pasar, que pasen. Es decir, esto es lo claro y lo concreto. En segundo lugar, nosotros los hechos represivos los marcamos en tres áreas específicas donde nosotros estamos de algún modo articulando. Una es cuando se produce un hecho de gatillo, nosotros articulamos con las familias de la víctima del gatillo fácil. Y a partir de ahí se establece un vínculo que va más allá de la causa penal. Para nosotros la causa es una cosa, en un camino mucho más largo, que es el camino de la conciencia. Es decir, nosotros intentamos que las compañeras y compañeros familiares puedan comprender por qué ocurrió lo que ocurrió. Y eso se da en todo un contexto político, de discusión política, que se da en el ámbito mismo, donde, ya sea en el barrio o ya sea en los lugares donde nosotros acostumbramos a hacer los talleres, ir y juntarnos. Es un colectivo importante, Correpi, de cientos de militantes que están repartidos por todo el país, en especial Mendoza, en especial Córdoba, Mar del Plata, Buenos Aires y el sur del país, en donde hay concretas referencias nuestras. Y después el otro aspecto es el de las detenciones, ya sea en momentos de la protesta social o las detenciones aisladas. Porque todos estos mecanismos constituyen
de algún modo esa política de la que hablábamos de disciplinamiento social. Cuando se dan esas detenciones, ahí se activa de algún modo el tema. Primero, no se pregunta jamás a quién pertenece, de qué línea es, forma parte del campo popular, se lo defiende. Y por otro lado, en particular quien habla, está imbuido de una máxima absolutamente incondicional, que es levantarse contra cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier lugar. Contra esto es imposible, digamos, está dentro de la naturaleza nuestra esto. Así que en general las condiciones para vincularse con nosotros muchas veces tienen que ver con la hermandad que existe y la fraternidad que existe entre organizaciones que no pensamos igual. Por ejemplo, los compañeros de la Garganta Poderosa. De ninguna manera voy a entrar hoy en una discusión sobre el tema del si control popular sí o control popular no, pero con ellos hemos articulado, pese a no estar de acuerdo en algunas cosas, hemos articulado, no solo en Kevin, también en el tema del Paragüita, el caso de este chico que el año pasado fue asesinado, mejor dicho, que el año pasado fue condenado el policía bombero, que lo mató por un incidente de tránsito, sacó su arma y le puso tres balazos al auto donde iban tres pibes, mató a uno. Y hemos articulado en conjunto, digamos, se da la cosa esta de, bueno, cuando fue los acontecimientos de la marcha del presupuesto, en la famosa detención del turco Anil Barán, aquel muchacho que venía de La Plata, venía de Córdoba, de La Plata, y a contramano de la manifestación fue detenido y que después despertó ese odio racial, xenófobo, de Pichetto, de Frigerio, de la propia Bullrich, pidiendo la expulsión de los extranjeros por el solo hecho de serlo. Y después terminó el turco Anil Barán, por ejemplo, completamente sobreseído, o mejor dicho, ni siquiera imputado, archivada su causa por entender el fiscal que no existía razón para su detención. Y ahí articulamos también, ahí cayó detenido Nacho Levy, vos lo mencionabas hace un rato, sí. Ahí cayó detenido Nacho Levy, y también articulamos en conjunto para lograr la libertad de todos esos compañeros. Sí. Es decir, hay un trabajo en la trinchera, digamos, sí, ¿no?, que se da con nosotros, particularmente con este tipo de organizaciones.
La referencia a la violencia estatal, ¿no?, la violencia institucional, ahí hay una construcción que permeó socialmente, hubo un canal que unificó incluso militancias tras la violencia institucional. Nosotros particularmente tenemos debates en torno a eso. Sí, creemos que el lugar donde se inscribe es la violencia estatal y es la violencia estatal organizada, no hay ahí. Y es cierto que el término violencia institucional, como la tortura o hablar del cachetazo, del cochetazo,
sí, o la prema,
le deja, pero bueno, nosotros tratamos de dialogar con
picana esa, o conductor de, sí, electricidad.
Exactamente. Igualmente tratamos de dialogar con esos distintos niveles de conceptualización, porque hay mucha gente que está detrás de, y organizaciones y demás están inscriptas detrás de eso, y obviamente articulan intervenciones concretas, muchas veces más allá de las diferencias conceptuales y demás, la pelea es muy grande, es muy dura y el enemigo también es muy grande, y entonces muchas veces hay que tratar de articular más allá de esas diferencias. Pero lo cierto y lo que quería decir es que nosotros inscribimos también esa violencia estatal en una violencia sistemática, y esto lo decimos precisamente por los condimentos que tiene. Es una violencia extendida territorialmente, es una violencia consentida por el Estado y conocida por el Estado, y en tanto conocida y consentida es tolerada, y de esa manera, digamos, no se puede pensar esa violencia estatal por fuera de la idea de un sistema, del sistema de la crueldad, ¿no? Un sistema que te involucra en el aparato penal, en el sistema penal, desde muy joven, luego te lleva a los límites, no te garantiza las condiciones para que vos salgas de esos lugares mejor, luego te detiene en la calle y te hostiga y te sigue llevando a los límites, luego te lleva a una cárcel donde te tortura de manera sistemática, cotidiana y rutinaria, donde te hacina. Hoy, vos hacías la pregunta, hoy la provincia de Buenos Aires tiene 47.000 detenidos y tiene lugar para 20.000, digamos, imaginate cómo.
En las
comisarías tenés 4.000 personas de diciembre del año pasado y había lugar para 1.000. O sea que tenés que 3 de cada 4 personas duermen en el piso, hacinadas, en las peores condiciones. Tuvimos dos masacres importantísimas y terribles, como la masacre de Pergamino, donde murieron 7 jóvenes, y la masacre de Esteban Echeverría recientemente. La comisión patrocina a los dos grupos de familiares. terrible la situación en la que se vive hoy en las comisarías de la provincia de Buenos Aires, donde más del 90% de los lugares de detención no tiene condiciones mínimas para, si se produce un incendio, combatirlo. Hay colchones de goma espuma que son altamente inflamables y tóxicos y pueden generar la muerte. O sea que hoy la situación de latencia es de un riesgo a la vida inminente.
Pero pregunto, ¿es obligatorio por ley que haya colchones ignífugos en las cárceles?
Es obligatorio, no pueden haber.
Bueno, el mismo director del Servicio Penitenciario Provincial en la provincia de Buenos Aires dice: no tengo presupuesto, intenté fabricarlos dentro de las cárceles y después no tengo presupuesto para comprar, no sé, qué plásticos necesita para poder hacer los colchones. Es decir, que ni siquiera en la gobernación se preocupan para evitar que haya algunas cosas que ya pasaron. Basta recordar Pabellón 7 de Devoto hace 40 años. 40
Magdalena,
años.
Penal de Magdalena. Penal de Magdalena. Hace muy poquito en el tiempo.
Lo que pasa que ahí está la política. Por eso yo coincido con la descripción que hace Rodrigo, pero no la llamo violencia, porque para mí eso precisamente es la deliberada política que se complementa con esto, que después se quiere pintar con, bueno, hay un tipo de muy buena voluntad que intentó fabricarlo y qué sé yo, pero en realidad esa es la consecuencia de esa política perfectamente diseñada, porque parte de la concepción de la cárcel, de que la cárcel es un depósito de seres humanos. Es decir, hay un término en la ley que no tiene nada que ver con el término en la realidad. Por eso decíamos hace un rato, no coincidimos con la idea de que hay igualdad ante la ley. No existe la igualdad ante la ley. Y me parece, entre otras cosas, que yo no quería escaparme de un tema, Eduardo, que tiene que ver con esto de la vida en los barrios, lo que está ocurriendo con el soldadito narco, con todo este tipo de cuestiones, que sin la participación concreta de la fuerza de seguridad no se daría. Ahora, ojo, esto es una política a nivel universal que se inscribe dentro de considerar a tres negocios muy rentables: tráfico de seres humanos, tráfico de armas, tráfico de drogas, que no por casualidad se dan en las barriadas más humildes. Esto es lo que estamos sufriendo. Y esos son los negocios donde se maneja lo que se llama el excedente de capital. Casi te diría, así como con el excedente de capital se fundaron los bancos e hicieron el desastre que hicieron, hoy con este excedente de capital se está haciendo este desastre con las porquerías que le hacen a nuestros pibes en los barrios.
Ismael, como en la saga del libro de Mario Puzo del Padrino y después llevado por Francis Ford Coppola al cine, empiezan siendo guardaespaldas o matones de barrio y terminan vinculados a la banca vaticana. Los dineros del narcotráfico o de las armas empiezan manejándose ilegalmente y después está probado, circulan por los bancos y los paraísos fiscales.
Ahora, ¿eso por qué se hace? ¿Por qué los chicos de nuestros barrios? Porque esa es la forma que tienen de succionar vivos la potencialidad de cambio que hay en la juventud. La otra manera es el gatillo fácil. La otra, y complementa todo esto con lo que bien describía Fidel como una realidad de su barrio, que es la falta de futuro, la falta de destino, la falta de educación, la falta de trabajo, la falta de comida, digamos, las cosas más elementales que no están en poder de ellos.
Sí, que para mí cuando hablamos de represión estatal siempre hablamos como las consecuencias o las cárceles o las comisarías o los hechos delictivos o los gatillos fáciles, digamos, cuando antes hay una pirámide de consecuencias, porque la represión estatal no apunta solamente al Ministerio de Seguridad, sino apunta también al Ministerio de Desarrollo Social, a la inexistente Secretaría de Trabajo, ahora ya no sé cómo se llama.
Ministerio, el falta del Ministerio.
Ahora sí, le cambian de nombre cada dos segundos. Sí. Digamos, en materia de salud, en todas esas consecuencias hace que siempre estemos hablando del soldadito narco, siempre estemos hablando de tal, cuando muchos centros de rehabilitación lo único que hacen cuando los pibes caen por consumo de droga es maltratarlos en vez de contenerlos, digamos. Hay mucha sistemática en la que los pibes y las pibas viven rehenes y siempre viven volviendo a su barrio porque es el único lugar donde pueden estar y porque están en los barrios no porque no quieren estudiar, sino porque tampoco hay vacantes en las escuelas. Entonces, cuando vos decís, recortan el presupuesto en educación y en salud, como lo hicieron para este año, y lo meten a la fuerza de seguridad para cagarnos a palo, ahí te das cuenta que la materia de seguridad no es contener.
Fidel, ayer me crucé en una bicisenda con el padre Toto de Bedia. Me crucé, ¿no? Ni siquiera lo paré para saludarlo. Y él reemplazó al padre Pepe, que se fue corrido por todo este contexto que ustedes están describiendo, y les quería preguntar cuáles son las cosas que hoy ustedes pueden pensar que en un año electoral, que se dice que va a haber diálogo para ver qué se hace con el Banco Central, ¿qué se puede dialogar en esta materia, que es la materia que involucra a un porcentaje de gente elevadísimo, elevadísimo, y que el bombardeo de los medios de comunicación es completamente desproporcionado o, me animo a decir, en contra de esto? ¿Cuáles son las cosas que ustedes... y por último les voy a pedir, antes de irse, que dejen un correo electrónico, o una página web o un Facebook, como para que ratifiquemos que hay lugares a los cuales acudir.
Sí. Diálogo. Hay territorios de disputa, me parece, más que de diálogo. Hay necesidad de disputar sentidos al Estado, sentidos entre la sociedad, digamos. El sentido común social hay que problematizarlo, y hay que buscar un punto en el que los debates en torno a la seguridad e inseguridad no se vean solo desde el delito del fin de semana o desde la víctima que sufrió un hecho delictivo, sino más bien desde un plano mucho más amplio que tiene que ver con una sociedad que resuelve sus conflictos básicamente de otra manera. Y la resolución de conflictos tiene que ver con garantizar condiciones básicas para que todos accedan a derechos. Y por otro lado, una última cuestión. Hoy lo que sí entendemos nosotros está en disputa y es algo central, son las lógicas del funcionamiento de la democracia, es decir, el corrimiento y el involucramiento de las lógicas de la guerra o las lógicas de la construcción del enemigo en términos de lo que es la seguridad interior del país, está traccionando a un debilitamiento cada vez más fuerte de garantías, de derechos, está tornando más violentos los territorios, y eso puede ser muy grave porque cuando se instala la guerra en los territorios lo único que pasan son más muertes, y más muertes producidas por el Estado, precisamente. Así que bueno, esas creemos que es una disputa central, ¿no?
La voz de Rodrigo Pomares, coordinador del área de seguridad y justicia de la Comisión Provincial por la Memoria. Y para conectarte, si buscas Comisión Provincial por la Memoria, la vas a encontrar por varias vías.
Sí, hay un correo que es secretaria@comisionprovincialporlamemoria.org. Y ese correo se pueden enviar todo tipo de cuestiones vinculadas a lo que estuvimos hablando.
Fidel.
Yo creo que este año electoral es muy difícil discutir la seguridad, porque ya sabemos hacia dónde va este gobierno, si sigue 4 años más o al que venga, digamos. O sea, ya hay una línea marcada por cómo tiene que venir, digamos, pero creo que ahora más que nunca no va a encontrar resistiendo, digamos. Es la única manera, por lo menos, que el barrio tuvo en estos años.
La Poderosa, ¿eh? Se puede encontrar también buscando La Poderosa y La Garganta Poderosa, que es la manera en la cual vos podés leer los artículos, ver las fotos, escuchar las historias, ver los videos de esta organización. Ismael Jalil, la última, el cierre, nos tenemos que ir.
Fidel lo dijo hace un rato y yo rescato lo que dijo. Si vos tenés un gobierno que reemplaza al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud por las secretarías, pero deja en pie el Ministerio de Seguridad, ya tenemos en claro ahí una definición muy clara de hacia dónde va. Lo único que queda por hacer para mí es no abandonar las calles, mantener la organización, el espíritu de lucha, pensar, conocer mucho, acceder a todas las posibilidades del conocimiento de una situación que nos atañe en forma directa. Nosotros convocamos a esa movilización permanentemente y estamos en Correpi La Jaine, así se llama la página. Pueden entrar y ahí ubicarnos, y si no, en Humberto Primo a 1692, que ahí es donde tenemos nuestro local aquí en Capital Federal, y después en Mendoza, Córdoba y Mar del Plata.
Gracias Ismael Jalil, gracias Tano Salvatori, gracias Tomás Pont, gracias Santiago Pfeiffer, gracias a vos que estás del otro lado siguiendo estos temas. Chau, nos reencontramos la semana que viene.